Faro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El mayor contrario que el amor tiene es el hambre. Miguel de Cervantes.
Words like violence break the silence, come crashing in to my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand, oh my little one?
Muy buenas tardes. Buscamos a Cristo, al Nazareno. Una poesía de Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura, nos puede ayudar a encontrarlo. ¿De qué quiere usted la imagen?, preguntó el imaginero. Tenemos santos de pino, hay imágenes de yeso. Mire este Cristo yacente, madera de puro cedro. Depende de quién la encarga, una familia, un templo, o si el único objetivo es ponerla en un museo. Déjeme pues que le explique lo que de verdad deseo. Yo necesito una imagen de Jesús el Galileo, que refleje su fracaso intentando un mundo nuevo, que conmueva las conciencias y cambie los pensamientos. Yo no la quiero encerrada en iglesias y conventos, ni en casa de una familia para presidir sus rezos. No es para llevarla en andas, cargada por costaleros. Yo quiero una imagen viva de un Jesús hombre sufriendo, que ilumine a quien la mire, el corazón y el cerebro. Que den ganas de bajarlo de su cruz y del tormento, y quien contemple esa imagen no quede mirando un muerto, ni que con ojos de arista solo contemple un objeto, ante el que exclame admirado, «¡Qué torturado más bello!». Perdóname si le digo, responde el imaginero, que aquí no hallará seguro la imagen del Nazareno. Vaya a buscarla en las calles, entre las gentes sin techo, en hospicios y hospitales, donde haya gente muriendo, en los centros de acogida, en que abandonan a viejos, en el pueblo marginado, entre los niños hambrientos, en mujeres maltratadas, en personas sin empleo. Pero la imagen de Cristo no la busque en los museos, no la busque en las estatuas, en los altares y templos, ni siga en las procesiones los pasos del Nazareno, no la busque de madera, de bronce, de piedra o yeso. Mejor busque entre los pobres su imagen de carne y hueso.
Words are very unnecessary. They can only do harm.
Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Bueno, santos de esta semana. Hoy, importante, un santo contra las pandemias.
Pues
San Roque.
Mira, San Roque. Siempre decíamos San Roque, abogado contra la peste. Pues mira, este año que estamos en tiempo de peste, además es que hay que decir una cosa. Todo fue porque él, yendo hacia Roma, en Rimini, se encontró con que había gente con una peste y fue al hospital y hubo grandes curaciones y fue a asistirles por aquello de que él también tenía algún conocimiento de medicina. Pero es que resulta que él también contrajo peste y se recluyó en un bosque, con lo cual estuvo también el confinado. Por eso San Roque es abogado contra la peste, y también este año podemos decir San Roque, abogado contra el COVID, ruega por nosotros, con lo cual podemos también pedirle en este sentido también. ¿Qué otros santos? Mira, mañana tenemos a una española, tenemos a Santa Beatriz de Silva, que es la fundadora de las concepcionistas franciscanas. Luego después tenemos el día 20 al doctor Meliflu, por la dulzura que desprendió después de ese carácter que tenía, y que es alguien que tuvo una gran parte en Europa y en el Císter, que es San Bernardo de Claraval. De hecho, su gran dureza de carácter también, aunque la fue dulcificando, era un gran devoto de la Virgen, lo reflejan sus escritos. Los papas le pidieron ayuda para poner orden en esa Europa que estaba siendo fiel a sus raíces cristianas. Luego después, el día 21, tenemos a Giuseppe Sarto, que accedería al papado como San Pío X, que fue un papa que se dedicó al gran pastoreo de las almas, había cuidado a las almas estando en Venecia, y cuando subió al papado se preocupó por todos, condenó la herejía modernista y murió sumido en la pena porque vio que se avecinaba un gran conflicto, y murió en 1914, justamente un poco antes de empezar la Primera Guerra Mundial. Y terminamos en esta semana que estamos de sábado a sábado, porque el próximo sábado tenemos como la forma de completar la Asunción de la Virgen, aunque sea en forma de memoria, y que lo rezamos en el quinto misterio glorioso, que es la coronación de la Virgen.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Nico Montero, toda la vida prestando su voz a los más necesitados, a los últimos. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La música es el océano en el que me muevo, y no entiendo mi vida sin la música. Mis momentos más dolorosos tienen banda instrumental, pero los más alegres tienen canciones que han enmarcado esos momentos y que le han dado color.
no podrán hacer callar nuestras voces.
La música, ese amor que anda día y noche buscando palabras, expresa lo que no puede ser dicho y lo que es imposible mantener en silencio.
No sé lo que es vivir sin cantar, sin componer, y pienso que la música, igual que el arte, nos salvarán de la barbarie. Me hace sentirme yo mismo, me hace respirar y me hace encontrarme a mí como ser humano en el mundo.
Nico Montero nació en Huelva hace 48 años... y desde aquella noche en que su llanto deshizo el tejido del silencio, el dios de la vida le regaló el milagro de cantar, entre acordes de esperanza, la alegría que le habita por dentro.
Soy una persona conocedora también de sus limitaciones, me río mucho de mí mismo y de mis cosas, y al mismo tiempo siempre me considero estar en proceso, en camino. Me siento siempre como algo inacabado.
26 años solfeando partituras desde la gratuidad, deshojándole la sombra a la tristeza, sumergiéndose en el corazón de los más necesitados con el único arma del amor.
Yo era el más pequeño de tres hermanos en un barrio muy humilde en Huelva. Estaba siempre metido en follones. Tuve hasta algún que otro problema con la policía. Con 13 años se cruza en mi vida un salesiano y fue el que me animó a ir al internado de los salesianos en Cádiz.
Somos más que sueños, somos más que unas palabras.
Este trovador de Dios, director de instituto y padre de cuatro hijos, ha dado más de 1,000 conciertos, ha distribuido 75.000 copias de sus discos y ha cantado ante más de 1,000,000 de personas. Sin embargo, su mirada se reviste de humildad, porque sabe que Jesús, que habita en sus silencios, es la banda sonora de su vida.
Dios se valió de mí, hizo que cayera en mis manos la guitarra y descubriera que yo, aparte de para muchas travesuras, tenía capacidad para componer canciones, para cantarlas. Dios tocó mi corazón y ahí surgieron, con 13 años, mis primeras canciones.
Solo somos la voz de los sin voz.
Cuando se escribe con la armonía de Dios, se convierte en el corazón de la tierra.
Siendo yo un mequetrefe y el dios de la vida tiene la capacidad de que hagamos cosas bonitas inspiradas por él.
Así vive Nico, siendo música, fe y compromiso, como se llama el blog que da vida en cope.es.
Era algo en lo que estábamos en deuda y Cope tenía que estar ahí. Una cadena como Cope no puede estar al margen de la música católica que se hace hoy en España.
Poniéndole acordes a la fe, escribiendo certezas donde aún queda dolor.
Que las canciones de un músico católico siempre tienen que tener a los pobres presentes y siempre tienen que intentar ser la voz de los sin voz.
El verdadero lenguaje universal se escribe en un pentagrama y se habla con instrumentos. Así lo canta y lo cuenta Nico Montero, voz de los sin voz y hermano de sus hermanos. Música moldeada en las manos de un dios que recompone con amor cualquier corazón en ruinas.
Miro hacia atrás y digo, no lo cambiaría por nada. Y solo le pido a Dios que me dé fuerzas para seguir siendo fiel a lo que él me ha pedido.
Solo somos la voz de los sin voz.
Muchísimas gracias, Charlie. Un abrazo. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, no era menos en Canarias, nos vamos a Roma. Ángeles Conde, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, vamos con el Ángelus de hoy. Papa Francisco miró hacia la plaza de San Pedro, dejó a un lado los papeles, y cuando hace eso, suceden cosas, ¿verdad?
Suceden cosas, y pues explica un poco lo que él ha dicho tantas veces, ¿no? Lo que le inspira el Espíritu Santo. Nos estaba contando el Papa que es tener una gran fe. Nos ha dicho que tener una gran fe es llevar la propia historia a los pies del Maestro, pidiendo que cure esa historia, que le dé un sentido. Como dices, tenía la catequesis por escrito, pero nos ha contado el Papa lo que le inspiraba el Evangelio de hoy, y esta oración de la mujer cananea que le pedía a Cristo la sanación para su hija enferma. Es entonces cuando el Santo Padre nos ha invitado a repetir esta oración que escuchamos ahora.
Recordiamo la preghiera. Signore, se tu vuoi, puoi guarirmi. Bella preghiera. Ma portate il Vangelo nella borsa, nella tasca e anche sul telefonino per vedere. Signore, ci aiuti tutti noi a pregare questa bella preghiera che ci insegna una donna pagana. non cristiana, non ebrea, pagana.
Señor, si quieres puedes curarme. Es esta oración la que el Papa nos dice que podemos decir nosotros también a Cristo, una oración que nos enseña la mujer cananea, que era una mujer pagana, dice el Papa, no cristiana o judía, pagana. Nos ha explicado Francisco que esta mujer pagana rezó así a Cristo porque supo reconocer la ternura de Jesús y cómo es su corazón, un corazón, el de Cristo, que lleva nuestros dolores y pecados y que nos ama como somos.
Bueno, y tras el Ángelus, muchos mensajes. Destaco el mensaje del Papa hacia los que más están sufriendo, ¿no?, por la crisis del COVID.
Sí, sabes que el Papa siempre está atento, viene diciendo toda la pandemia que lo que llega después de la pandemia, la pospandemia, va a ser muy duro. Esta mañana el Papa también ha recordado otras situaciones de sufrimiento como lo que está pasando la gente en el Líbano o en Bielorrusia. Vamos a escucharlo de su boca, palabras del Papa.
Mi pensamiento va también para la querida Bielorrusia. Sigo con atención la situación postelectoral en este país y hago un llamamiento al diálogo, al rechazo de la violencia y al respeto de la justicia y el derecho.
El Papa está atento a todas estas cuestiones que suceden en el planeta, como decimos, Álvaro, y también nos ha pedido que disfrutemos de las vacaciones, de un merecido descanso para el alma y para el cuerpo, pero que sean vacaciones sin olvidar eso, a quienes en los últimos meses, a causa de la pandemia, no les está yendo tan bien como a nosotros.
Bueno, muchísimas gracias, Ángeles. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Álvaro.
Y ya en España, el obispo de Vitoria, Monseñor Juan Carlos Elizalde, convertía a los temporeros en protagonistas de su homilía con motivo del Día de la Asunción. Él mismo lo explica en su Twitter. A Nuestra Señora le he pedido hoy por todos los trabajadores del campo que en estos meses viven en condiciones inadmisibles, que ella logre reunir administraciones, sector agrícola e iglesia en la búsqueda de unas condiciones dignas para los temporeros. Los más necesitados también en el centro de la homilía del cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, en la celebración de la fiesta de la Paloma. El cardenal Osoro mostraba que esta historia no se arregla desde egoísmos personales. Esta historia se arregla cuando estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos, incluso la vida, por los demás. Y reivindicaba la labor de los cristianos en estos momentos.
Permitidme que os diga. Es verdad que hay mucha gente que hace muchísimas cosas. Pero si por un instante, en estos momentos, se cerrase todos los lugares donde se atienden a las personas que más necesitan en Madrid o en cualquier parte del mundo, hacemos lo que tenemos que hacer, es verdad. No hacemos de más. Los cristianos hacemos lo que tenemos que hacer. Pero démonos cuenta también de esta realidad. Hace proezas. Hace proezas.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Don Emiliano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Presidenta Díaz Ayuso, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La mayoría de la gente lo que me manda son mensajes de ánimo.
Ni con 80 años me quitan las ganas de jugar a baloncesto.
¡Qué moderna está la clausura!
De la moción de censura no nos arrepentimos en absoluto.
¿Hito o fracaso esto de la renta mínima vital?
Un fracaso rotundo, absoluto, de un modelo productivo.
Seguiremos en estado de alarma hasta el día 21 de este mes de
junio. El Cascabel, con Antonio Jiménez. De lunes a jueves, a las 10 de la noche... En 13.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
I want to stay south of the river with the chains and the gold.
Con motivo de la fiesta de la Asunción, en Mallorca tienen una tradición ancestral que merece muchísimo la pena, una tradición quizá poco conocida en el resto de España. Se trata de monumentos en honor a la Virgen que se montan en toda la isla durante el mes de agosto. Hasta allí nos vamos. Gabriel Carrió es el coordinador del programa de difusión de la Asunción de la Mare de Déu. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien.
Bueno, ¿qué son los tálamos de la Virgen? ¿Por qué esta tradición?
Bueno, pues es la tradición que marca la Iglesia para el Día de la Asunción de la Virgen. Pues en Mallorca es tradición desde el siglo XIV, es el primer documento que tenemos. Pues es la costumbre de montar unos monumentos que se asemejan a un tálamo monumental, a veces con escalones para acceder al monumento de la Virgen, o a veces con doseles. Llegan a ser espectaculares, pues hay más sencillos. Pero es una tradición que durante muchos siglos, bueno, conoció un gran esplendor después en el siglo XX, digamos que disminuyó su atención. Y últimamente, pues estamos recuperando y estamos documentando y restaurando un trabajo con diferentes equipos para dar a conocer estos monumentos de la Asunción.
La Virgen dormida, la Virgen muerta, es el arte, ¿no? Como testimonio de esa discusión sobre la Asunción de la Virgen.
Claro, claro. Precisamente este año es el 70 aniversario del dogma, de la declaración del dogma de la Asunción. Eso cerró siglos de discusión teológica sobre cómo había sido ese último momento de la Virgen. Y sí, aquí popularmente se llama la Virgen muerta, pero también la Virgen dormida se le puede llamar. En la península también he oído la Virgen de la cama. En fin, diferentes denominaciones populares, pero que en el fondo es la visualización patrimonial, histórica y cultural de lo que es la Asunción de la Virgen.
Bueno, en total son 53 iglesias de Mallorca y en esta época de coronavirus ni que decir tiene que en todas ellas una especial seguridad.
Sí. Este año ha sido el matiz peculiar lo que ha hecho este año tan especial. Pero fíjate que el número de monumentos repetimos exactamente el número del año pasado. El número se mantiene. Lo que pasa es que se ha hecho un esfuerzo y que es de agradecer, pues dando a conocer y respetando las medidas de seguridad por el tema de la COVID. Entre personas, manos limpias, mascarillas, ese tipo de cosas, pero no había ningún motivo después de estudiarlo durante los meses de primavera, pues no había motivo para suspender la tradición, siempre siguiendo esas mínimas condiciones de seguridad.
Bueno, para los que no podemos estar allí en Mallorca, hay una página web, www.asunciodelamaredeu.net, allí se pueden ver muchos de estos tálamos, pero cuéntanos, ¿cómo es el trabajo para conseguir que estos monumentos estén expuestos en las mejores condiciones posibles? Porque esto no es flor de un día, es todo el año trabajando.
Sí, es decir, ahí hay una dirección, digamos, del obispado, que es alentar la conservación, también del Consejo de Mallorca, que es la institución pública, digamos, que hace soporte a esta iniciativa. Pero la verdad es que el esfuerzo final es de cada una de las iglesias, de los voluntarios, de los párrocos, de cada una de las iglesias, también religiosos y religiosas. Y el mérito del mantenimiento y del montaje es suyo. Es decir, aquí hay que agradecer los voluntarios que hay detrás de ese montaje, que a veces, como el ejemplo de la catedral o el ejemplo del convento de la Concepción de Palma, es decir, por citar dos, que son especialmente complejos y de un montaje que se escapa a cualquier amateur.
Sí. Hay que saber cómo hacer.
Citas
dos, te voy a poner en un aprieto, te voy a pedir que cites otros tres más, pero solo tres, de Palma o de fuera. Tres monumentos. Que no nos podemos perder si estamos o vamos a Mallorca en este mes de agosto.
Sí, claro, es decir, esos dos que he citado, digamos que sería por antigüedad, pero quizás un monumento muy reseñable del siglo XIX, ya con un aire muy clasicista, incluso con una imagen algo romántica, es desde la parroquia de San Jaime, en Palma, y si nos adentramos en el centro de la isla, podremos, por ejemplo, citar el de Muro, la parroquia de Muro, que también es muy interesante, y también hay una imagen que se ha recuperado este año, después de 40 años de no exhibirse, que es el convento de los dominicos de Manacor. Esa es una imagen, pues, bueno, que dará de hablar porque está en proceso de restauración y la verdad es que para la alegría de los vecinos, de los feligreses, ha sido una alegría muy intensa.
Pues lo tengo apuntado, San Jaime en Palma, la parroquia de Muro y los dominicos de Manacor. Bien, Carrió, muchísimas gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo.
Gracias, muy bien, gracias.
Nos vamos a Hispanoamérica.
Déjame hablarte, no te vayas antes. Déjame contarte sin perder el hilo. Todo lo que pillo es tus pasos, qué fríos de tus pies chiquitos a mi corazón. Ahora es instinto, no te has dado cuenta. ¿Acaso no ves tu reflejo en el vidrio? Todo lo que hiciste es pelearte conmigo. Si es una venganza, dime por favor. ¿Qué
Quiero escucharte y verte mejor, ser tu amigo, tu amante, tu amor. Y una vez porque no dejas de lado tanto orgullo y me escuchas a mí confiar.
En el espejo nunca perdemos la esperanza y siempre, siempre confiamos. Desde Buenos Aires, Esteban Pitarro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Caminemos en esperanza.
Por supuesto, de eso se trata. Porque si no, bueno, a ver, lo sabés, Sudamérica, 5 de los países con más casos de coronavirus actualmente están en Sudamérica, pero hay esperanza, Álvaro, y te propongo visitar dos países para encontrarla. Primero Uruguay, allí se inauguró una nueva Facenda de la Esperanza, que es un centro de encuentro con Cristo para los que sufren adicciones, un espacio nacido en Brasil en el 83, pero con un modelo luego replicado en varios países, Argentina, Chile, Uruguay, ya desde hace 11 años en Uruguay, y hoy con una nueva presencia en este país. El encuentro con Cristo es verdaderamente salida de adicciones para muchos, por supuesto posible además gracias a un equipo médico y psicológico, pero la esperanza es Jesús. Por otro lado, Álvaro, Paraguay, porque los obispos de ese país anunciaron para 2021 un año nacional eucarístico. Presentaron estos días el lema, el tema, el programa. Están trabajando para que sea verdaderamente un punto de reunión, un encuentro para los paraguayos de todo el país, de todas las regiones. Ya tienen un tema, no se detuvieron. Lo valoro especialmente, Álvaro, porque estamos proyectando para 2021, porque como iglesia seguimos y seguiremos caminando. Ahora, si uno ve todo esto de afuera, diría esta gente o tiene guardada una vacuna o no se entera que Sudamérica está en la más grave pandemia de la historia reciente, ¿no? El mundo se cierra, cada uno en su casa, y ustedes abren un lugar para reunir adictos, ¿eh? Las celebraciones masivas no se dan en todo el mundo y ustedes piensan unir a un país para celebrar la Eucaristía, como Cristo, como que nos está convocando en una misma mesa. ¿Qué están pensando? Bueno, hay esperanza y eso es lo que ocurre. Nuestra esperanza de cristianos no es una de vacunas, que bienvenidas, por supuesto, o medicamentos o salvamentos económicos, porque la crisis es y va a ser dura. Nuestra esperanza es que Dios nos salva aún en los escenarios más oscuros. La certeza es que muchos necesitan a Dios y la corriente eléctrica está disponible. Es cuestión de enchufarnos a ella e iluminar el mundo, parecen enseñarnos en Uruguay, en Paraguay. La iglesia no está paralizada porque la pandemia no detiene la caridad y la vocación de anunciar a Cristo, aún en esta sensación de oscuridad en el epicentro de la pandemia en Sudamérica, Álvaro.
Nos enchufamos. Muchas gracias, Esteban.
Hay que enchufarse.
Un fuerte abrazo. Grande. Hasta la semana que viene. En la producción, Jesús Sacristán, en control técnico, Enrique Gómez, y en control central, Rodrigo Garrido. Mediados de agosto y seguimos pendientes de brotes y más rebrotes. Iván Alonso, Mediodía Cope, te lo cuenta. Gracias por escucharnos.
Ahora te vuelvo a decir, antes que pase la hora, ahora te vuelvo a decir, antes que corra la bola, mejor déjate en Caracá, yo te digo, tú tienes que en la vida con